una buena, nunca es una buena señal. 7:24.
Radar localizando ideas.
Hola, ¿qué tal? El INE trabaja contrarreloj en los lineamientos para un eventual proceso de revocación de mandato contemplado en la Constitución. Se trata de una serie de reglas y procedimientos que es indispensable definir desde ahora para poder sustentar el presupuesto requerido para un ejercicio democrático de dimensiones semejantes a las de un proceso electoral federal y para permitir que puedan realizarse todas las actividades preparatorias que el INE debe comenzar a desplegar para no provocar que, por el retraso, resulte materialmente imposible llevar a cabo este ejercicio si así lo deciden las y los ciudadanos.
Bueno, esto es la voz de Lorenzo Córdoba, usted lo conoce, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Y sobre este tema vamos a platicar con el consejero Ciro Murayama, a quien le da mucho gusto saludar como siempre. Consejero, ¿cómo le va? Muy buen día.
Mario, muy bien, encantado de estar en tu espacio.
Gracias, consejero, igualmente con el gusto de tenerlo aquí en La Ibero. Y que nos cuente, a ver, ¿cómo está viendo este asunto? Porque pareciera que hay quien busca cualquier oportunidad para descalificar las acciones del INE, que en este caso la emisión de los lineamientos que dicen es una atribución del legislativo, no es un papel que le toca a la autoridad electoral.
Pues sí, Mario, estamos ante una reforma constitucional que se emitió en diciembre de 2019 y el propio Congreso se dio 180 días para hacer la legislación secundaria.
Creo que ya se pasó un poquito, ¿no?
440 sí. Días al día de hoy de retraso, es decir, más de un año llevamos esperando a tener legislación secundaria, pero la propia Constitución dice que para hacer la revocación de mandato el INE tiene que regular algunas cosas, por ejemplo, el formato en el que se recibirán las firmas, los apoyos de la gente que diga queremos que se interrumpa el mandato del presidente, que se revoque, y eso es una facultad del INE. Y este proceso pues ya va a empezar este mismo año, la posibilidad de que la gente presente esos formatos, y nosotros lo que queremos es dar certeza. ¿Cómo haríamos la revocación de mandato? Es decir, la tarea del INE no es sustituir, por supuesto, al Congreso. Ojalá que el Congreso emita una legislación secundaria, aunque sea muy tarde, y haga su parte, pero el INE tiene que hacer la suya, y hay muchas cosas en los lineamientos que aprobamos, como es el funcionamiento de la app con la cual vamos a recabar las firmas para evitar que haya falsificaciones, que presenten papeles ahí alterados, sino que la gente tenga que poner su foto, su credencial, su firma, su foto viva, pues todo esto tiene que estar regulado y es lo que nosotros aprobamos. Entonces, hay un asunto que a veces se pasa por alto, que se interrumpa el mandato de un presidente es algo gravísimo en cualquier sistema político. En México, desde 1932, que no estamos en una situación así, cuando renunció Pascual Ortiz Rubio y entró en su lugar Abelardo Rodríguez, desde que empezó, es decir, vamos a cumplir 90 años sin que se interrumpa un mandato. Después, cuando llegó el general Cárdenas, hasta la fecha, todos los presidentes han concluido su periodo de gobierno. Entonces, entrar a un terreno de inestabilidad propio de hace un siglo, digamos, pues es algo que no debería de improvisarse. Entonces, como el INE haría un ejercicio con toda seriedad, pues no se puede estar improvisando, y un proceso electoral genuino en democracia siempre tiene la incertidumbre del resultado. Entonces, si vamos a ir a un ejercicio en el cual se puede interrumpir la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, tiene que haber plena certeza para todos los actores, incluyendo al presidente de la República y a la ciudadanía. La interrupción de un mandato puede tener repercusiones políticas, económicas y sociales muy graves. Claro. ¿Lo vamos a hacer con improvisación? Sin todas las garantías de respeto a la ley, de ninguna manera. Lo que tenemos que hacer es tener todas esas garantías de respeto al sufragio que se tiene en una elección presidencial. Si estamos hablando de quitar un presidente, no podemos tener improvisación ni dudas acerca de la pulcritud del procedimiento. De acuerdo. Entonces, como es algo tan delicado, el INE no va a improvisar y ya aprobó los lineamientos con los cuales estamos diciendo cómo organizaríamos, pondríamos casillas, por supuesto, en todo el país, para que en cada una voten hasta 750 ciudadanos. Uh-huh. Vamos a insacular a los ciudadanos que después capacitaríamos para que fueran funcionarios de casilla. Vamos a permitir el voto desde el exterior, como en la elección presidencial. Vamos a permitir la presencia de representantes de partidos en las casillas y observadores electorales. Vamos a tener un padrón confiable, vamos uh-huh. a tener boletas y documentación electoral que no sean falsificables. Todo eso lo tenemos que empezar a hacer con la suficiente antelación. En un proceso electoral normal, ordinario, las tareas empiezan en septiembre y la elección es en junio.
Así es.
Esta vez estamos en agosto aprobando esto porque la votación sería en marzo.
Uh-huh. Entonces, sí, el periodo es mucho más corto, claro.
En serio las cosas, y lo que vemos es que justamente quien desdeñó el asunto, quien se tardó más de 400 días en empezar a acordarse que tenía que aprobar una ley, ahora ataca al INE porque hace su trabajo. Caray, la verdad es que sí es un tanto injusto el que los señores y señoras legisladores, después de haber tenido esto en un cajón, durmiendo el sueño de los justos, ahora acuse al INE de querer arrogarse atribuciones que no uh-huh. tiene, porque ellos no hicieron su trabajo, no cumplieron con su responsabilidad. Así que pues el INE es una instancia del Estado mexicano seria. Las elecciones en México se hacen bien, se hacen sin improvisación, se hacen con certeza a la ciudadanía, y en esas estamos.
Muy bien, Ricardo.
Consejero, buenos días, lo saluda Ricardo García. Ahora, ¿qué pasa con la pregunta para definir si se realiza la revocación de mandato? Porque Morena propone una pregunta, la oposición propone otra, y evidentemente no logran ponerse de acuerdo respecto a si obedece una lógica de ratificación o de revocación. Entonces, ¿usted cree que va a pasar algo similar como con la consulta popular? ¿Se va a tener que involucrar a la Suprema Corte para poner orden? ¿O cómo está viendo este asunto?
Pues sí, eso es parte del debate político tardío que traen, y no es un asunto menor. El INE no se metió en ese terreno. Vamos a esperar qué dice, cómo avanza en el legislativo y si eventualmente el asunto llega a la Corte, porque en efecto, sí parece que hay cierta contradicción entre querer hacer un ejercicio de ratificación cuando lo que la Constitución prevé es un ejercicio de revocación de mandato.
Así
por
es.
Pérdida de confianza, es decir, de la gente que ya no quiere que siga adelante el presidente. Estamos ante una situación paradójica. Quienes más interesados están en el ejercicio son el presidente y sus simpatizantes. Cuando uno ve estas figuras en el resto del mundo, pues quien impulsa estos ejercicios es quien quiere que caiga el presidente en turno. En un impeachment en Estados Unidos, pues uno no veía a Donald Trump impulsando un impeachment contra sí mismo, ¿no? Ni a Mariano Rajoy
sí, con
una
moción
de censura para caer como presidente de gobierno en España. Fueron los socialistas, fue la oposición. Fueron los demócratas en Estados Unidos, fue la oposición. Aquí estamos en una situación un tanto paradójica de nuestro sistema político, pero bueno, nosotros como árbitros electorales, más allá de lo atípico que sea cómo se está gestando esto políticamente, constitucionalmente es una figura que ya está, y si se va a usar, pues se tiene que usar con toda responsabilidad, con toda seriedad, y no pretender que vamos a ir a un proceso electivo donde se improvise, donde no haya recursos, donde se trate de una simulación, de ninguna manera desde el punto de vista del INE.
Muy bien, pues vamos a seguir atentos a ver primero si se legisla a partir de este periodo, de esta nueva legislatura, y si se juntan las firmas, que serán a través de una app, para ver si hay estos 3 millones en estos 17 estados, es decir, la ruta no está fácil, que no puede ser promovida además por partidos políticos. En fin, vamos a ver cómo va la cosa. Consejero, como siempre, un gusto, gracias.
El gusto es mío, Mario, muchas gracias. Que estén muy bien, buen día.
Buen día, es el consejero Ciro Murayama. 7:34